Fue diputado nacional y también encargado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de lo que fue una iniciativa excelente que aún perdura, que tiene que ver con la televisión digital abierta, que la habíamos perdido durante los 4 años del gobierno de Macri. Se había perdido mucho, se había ajado, vamos a decirlo así, la TDA, pero de a poquito se está recuperando. Pero vamos a hablar un poco de política también, porque Osvaldo Nemirovsi es un dirigente político de la provincia de Río Negro, y se vienen las elecciones donde los medios de comunicación, ha luchado mucho Osvaldo por la ley de medios en su momento, así que ya lo estamos saludando, Osvaldo Nemirovsi, Eduardo Alzueta, en este caso desde Bariloche, junto a las compañeras y compañeros que hacemos Punto Sur, el gusto de saludarte.
El gusto es mío, Eduardo, lo mismo para todo el equipo, buenas tardes.
Bueno, Osvaldo, lo decía un poco en la introducción, en medios de comunicación, sabemos que has trabajado mucho también en medios de comunicación y que tienen tanta injerencia, ¿no?, en estos tiempos que corren en la política, en una campaña que prácticamente ya está lanzada, desde mucho antes de que sea oficialmente lanzada. Bueno, ¿cómo estás viendo el contexto, la provincia de Río Negro particularmente, ¿no?, de cara a las elecciones?
Bueno, van a ser unas elecciones con determinada y cierta complejidad en virtud de una situación sanitaria que se vive en todo el país. La pandemia obviamente va a modificar culturas, hábitos y ciertas tradiciones que hacían a la práctica electoral. No sé si tanto en la cantidad de votantes, que seguramente rondará un 10-15% menos que lo habitual, pero sí me parece que hay determinadas condiciones que pueden motivar la orientación del voto, el tema de la vacunación, el tema de la sensación y el estado de ánimo de la gente respecto a cómo se encuentra con el COVID, distorsiona de alguna manera la correcta valoración que habría que hacer en estas elecciones, que es de alguna forma merituar el gobierno, que es el oficialismo, que es nuestro valor electoral, un gobierno de Alberto Fernández, de Cristina de Kirchner, de ciertas cosas importantes que se han realizado a pesar de la mala situación económica que se encontró y de la sorpresiva situación sanitaria que devino en todo el mundo y que acá hubo que encararla, obviamente sin el conocimiento previo de cómo se hacían las cosas. O sea, me parece que las elecciones van a estar definidas por eso. También te quiero decir, Eduardo y equipo, yo desdramatizo el tema electoral en el 2021. No creo que haya grandes modificaciones en cuanto a la composición del Parlamento, que es lo que se juega ahora. Son 24 elecciones en cada provincia, no es una elección nacional. Todo depende de la cantidad de diputados y senadores que se obtengan en cada provincia. Y me parece que va a haber un equilibrio con lo que hay ahora. Así que yo seguiría apostando fuertemente a que los peronistas, los frentistas, los que queremos seguir avanzando en un camino de distribución de la riqueza y demás, apostemos más, con más fuerza al 2023.
Osvaldo, buenas tardes. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala. Bueno, dio un panorama bastante general en materia política en estos días, pero bueno, preguntarle en particular cómo ve esta actualidad política, pero del justicialismo en Río Negro.
Hola, Jimena, ¿qué tal? Bueno, acá no tengo una mirada muy positiva, en verdad. La primera distinción es que hay que marcar diferencias cuando se gobierna una provincia y cuando no se gobierna. Cuando el peronismo gobierna una provincia, me parece que hay que encuadrarse en una convicción de unidad, de voluntad de fortalecer el gobierno y de generar un modelo electoral que atraiga precisamente los votos hacia la consolidación del gobierno. Cuando no se gobierna, como es el caso de Río Negro, me parece que lo más importante es abrir los mejores canales de empatización con la sociedad, de recomponer situaciones que en el caso de Río Negro me parece que están quebradas entre el peronismo y la sociedad. No terminamos de representar los intereses que demanda nuestra sociedad en todos los aspectos, en lo económico, lo cultural, lo deportivo, lo laboral. No hay fruticultores o gente de la producción frutícola que venga a ver al peronismo para que levante sus banderas, ni siquiera hay trabajadores urbanos y rurales que confían en que el peronismo puede ganar y puede mejorar sus condiciones, y desde lo cultural tampoco hay una demanda hacia nosotros. Y esto es por muchos años de haber quebrado esa vinculación, porque elecciones se pueden ganar o perder, son situaciones que tienen que ver con determinados contextos de la historia, pero cuando se quiebra y se rompe la vinculación con la sociedad, cuesta mucho más levantar ese hándicap contrario. Y en el peronismo de Río Negro un poco pasa eso, no hay vocación democratizadora por parte de quienes conducen hacia entusiasmar a los 45.000 afiliados que tenemos, que no sean 45.000, que ya no queden 45, sean 40, 30, no importa. Hay una actual conducción lamentablemente elegida por cero votos, entonces no pueden legitimar su conducción porque nadie les presta atención, nadie se siente conducido porque no fue elegido por ellos. Así que no sé cómo va a ser la elección, no creo que en estas condiciones se pueda mejorar en el 2021, ¿no? Yo creo que para el 2023, que es lo más importante, porque es donde se juega el gobierno de la provincia, la legislatura, las intendencias, las concejalías, donde se juegan aquellas estructuras de poder que pueden modificar la calidad de vida de los habitantes, ahí sí podemos llegar con 2 años de tiempo a ofrecer una alternativa electoral con más chances por parte del peronismo.
Osvaldo Nemirosi, buenas tardes. Pablo Zamorano desde Ingeniero Jacobacci lo saluda.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Lo traigo al ámbito que también es de su conocimiento y de su especialidad, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Y me preguntaba, ¿cuál es el peligro y cuál es el poder de las empresas digitales, de las plataformas, que hoy pueden censurar, pueden hacer uso y manejo de los datos que les brindamos? ¿Qué tenemos en materia de legislación nacional para defendernos justamente de este accionar por parte de las empresas?
Bueno, es un tema que tiene que ver con la Argentina, pero también con el mundo en general. No hay mucha legislación atinente a la defensa de las sociedades ante este poderío tremendo de las empresas digitales, de los emprendimientos algorítmicos, de lo que comúnmente se conoce como Internet y sus redes sociales, porque le cuesta a los países generar modelos normativos o legislativos que defiendan a no solamente al usuario en términos de las conveniencias de los usuarios, sino a las sociedades y sus pactos democráticos que pueden ser agredidos por estas empresas, como se ha visto en algunos lugares, como fue la elección en Gran Bretaña con el Brexit, cuando Facebook facilitó a una consultora, Cambridge Analytica, 84 millones de datos que después fueron compartidos en la campaña de Trump en Estados Unidos. Es decir, los derechos que tenía el usuario sobre su participación en una red fueron vulnerados. Después, por supuesto, Mark Zuckerberg tuvo que comparecer en el Congreso de Estados Unidos, se le cobraron multas, pero el mal ya estaba hecho. Lo que ocurre es que hoy hay una presencia que escapa a lo que tradicionalmente se considera los rivales mediáticos, ¿no? Yo creo que ya mirar un medio gráfico o un canal de televisión abierta, que me parece que ha perdido esta singular importancia que tenía hace unos años. Hoy la presencia de la inteligencia artificial, la robótica, la automatización inteligente, el Big Data, la impresión tridimensional que permite en 10 minutos fabricar cosas que antes llevaban meses, la comunicación, el transporte cuántico, para agregar, la ubicación, dónde estamos parados frente al ciberespacio y cómo se defiende un ciberespacio, lo que es la extraterritorialidad a partir de los satélites. Hoy hay satélites que lanza Estados Unidos o que lanza México y que alumbran hasta nuestra provincia de Tierra del Fuego, de forma tal que hay una extraterritorialidad que no sabemos bien cómo se defiende. Y en todo esto, las plataformas digitales y su mundo algorítmico, y de lo que de ellas se desprende, las relaciones sociales, económicas, culturales, bueno, modelan una situación que si los estados nacionales no la toman en cuenta, no nos va a ir bien. Algunos países como Finlandia, algo en España, algo en Chile, han empezado a generar modelos legislativos que contemplen esta defensa de las sociedades. Pero en la Argentina, lamentablemente, es un tema que no lo tenemos ni siquiera verlo, ¿no? Como dice Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y acá hay que hacer caminantes, caminos y objetivos. Hay que incluir en nuestra necesidad de, no sé, 2020, 2050, y hay que incluir presupuestos y hay que incluir proyecciones para que se traten estos temas. Un plan nacional de nuevas tecnologías, por ejemplo, que cubra una adecuada planificación con metas observables, con control legislativo. Bueno, todo eso me parece que nos vendría muy bien ponerlo en marcha.
Osvaldo. Si consideramos la información y la comunicación como un derecho humano, ¿qué nos falta para tener una aggiornada ley de medios, por ejemplo?
Bueno, la comunicación como derecho humano es de moderna data, ¿no? Porque empecemos viendo brevemente, le cuento que hasta el año 45, en que se forman las Naciones Unidas, y hasta el 48, que sale la primera normativa dentro de la los derechos del hombre y el ciudadano, no se usaba el término derecho humano, y después hasta el año 1978 que lo toma la Conferencia Interamericana del Pacto de San José de Costa Rica, su artículo 13 incluye el tema de la comunicación. Pero bueno, acá no hay mucho acostumbramiento a considerarlo de esta manera. Solamente el peronismo, y en la última etapa lo hizo en tres momentos, a mi juicio, clave, que marcaron un sendero propicio para el desarrollo y mejor uso de los derechos humanos en la comunicación. Una, la ley de medios, en su articulado, en su parte ontológica, ¿no? Porque después la ley, desde el punto de vista técnico, es antigua, nace antigua en 2009, porque no incorpora lo que era el modelo digital de la comunicación y apenas lo satelital, pero sí tiene ontológicamente, digamos, un sentido en sí mismo, una fuerte cultura de defensa de la no concentración, de los espacios para sectores sin fines de lucro y demás. O sea que ahí se empezó a ver la comunicación como un derecho humano. El otro momento fue el plan Conectar Igualdad, el de aquellos que recuerdan las computadoras, donde si bien era para recuperar el valor de la escuela pública y reducir la brecha digital, la verdad es que cuando millones de pibes, no sé, 5 o 6 millones de pibes, pueden llevar a su casa la computadora y se convierten en potenciales productores de contenido, bueno, es un ejercicio de un derecho tremendo. Y un paso importante es algo que mencionó de entrada Eduardo, me parece, que fue la televisión digital abierta, ¿no? Donde se estableció un programa de democratización de la estética, de la cultura, de la información, sostenido en la gratuidad, en la federalización de contenidos, en la accesibilidad para personas con discapacidad. Fuera de estos tres momentos, es difícil encontrar una defensa de la comunicación como derecho humano, pero bueno, todo tiene que ver con sus contextos. La verdad que la comunicación hace a todo, pero también frente a temas tan importantes como la salud de los argentinos o las malas situaciones económicas, en general la gestión, la administración de un Estado la pone en otro nivel, no tan importante. De cualquier manera, creo que el gobierno actual y el peronismo, desde el punto de vista doctrinario, saben que la comunicación es un derecho humano y que en eso siempre hay que trabajar muy fuerte.
Osvaldo, nuevamente Jimena, desde Zapala, como es coordinador del sistema argentino de TDA, ¿cuál es la opinión que tiene sobre el trabajo que se ha impulsado en esta gestión? Algo mencionó ya, pero ¿qué cree que está pendiente por fortalecer?
Bueno, en virtud de lo que dije antes de las prioridades que un gobierno debe dar a las demandas y necesidades de su población, y hablé de lo económico, hablé de lo sanitario, me parece que hoy la televisión digital abierta no tiene una asignación de importancia en los programas de gobierno. No se ha conformado un equipo que genere una construcción técnica, administrativa, humana, económica, para poner en marcha la continuidad del programa que quedó trunco en diciembre del 2015 y durante los 4 años del macrismo sencillamente fue abandonado. Y hoy lo que se hace, que no está mal, es ha asignado un pequeñísimo presupuesto para el mantenimiento de las EDT, que son las estaciones digitales de transmisión, son cerca de 98 en todo el país, que son las que permiten ver televisión digital. Que está bien, pero que eso no agota, bajo ningún punto de vista, las calidades y las condiciones que tiene la televisión digital abierta, que apunta a otra cosa, apunta precisamente a lo que algo mencioné: accesibilidad para personas con discapacidad, equilibrio en lo estético, llegar a millones de hogares que no pueden ver televisión ni abierta ni por cable, ni abierta analógica ni por cable. Generalmente son los más desposeídos en lo social y en lo económico. Federalizar los contenidos, que haya construcción de contenidos que habitualmente vemos hechos por 5 productoras de Capital Federal y son para todo el país, que en vez de eso haya 200 productoras en todo el país, que cada provincia genere su propio modelo de contenidos. La interactividad, la televisión digital tiene una particularidad, que es que puede interactuar entre el televidente, es decir, el usuario, y el emisor, con lo cual se abandona aquel viejo criterio de una emisión unidireccional donde alguien dice lo que quiere y nadie puede responder. Bueno, estas son las cosas importantes. La televisión digital es una aplicabilidad, una innovación tecnológica con aplicabilidad social. Y algunos confunden y creen que nosotros le dedicamos 7 años con una millonaria inversión, con recurso humano jerarquizado, con un apoyo total del Ministerio de Planificación y de Cristina desde la presidencia, que hicimos todo eso para que se vea en alta definición lo mismo que se vio siempre. Bueno, no es así, lo hicimos para las personas con discapacidad, para los más humildes de la patria, para las provincias, para los contenidos regionales, y eso es lo que me parece que falta hoy en un programa estratégico de televisión digital.
Osvaldo, te agradecemos mucho este contacto con Punto Sur, y somos muchos los que apelamos a la TDA, ¿no? Con la televisión on demand, hoy que tenemos la posibilidad de tener a través de internet, que tenemos el soporte como televisión de la TDA, porque a veces no tiene ya sentido el cable, ¿no? Como ha cambiado la tecnología tanto, ¿no? Pero ya lo hablaremos largo y tendido, porque es muy interesante el tema de la TDA y este hecho de democratizar los contenidos de televisión para todo el mundo, que es el espíritu de la TDA en definitiva, ¿no?
Bueno, el agradecido soy yo, que me permiten poder compartir lo que pienso, y si no me equivoco, hoy es el aniversario de Radio Nacional, de aquella radio, creo que en el año 37 empezó como Radio del Estado, me parece, así que si de ser así y no equivocarme, les mando un gran saludo y felicitaciones a todos.
Sí, exactamente. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por los saludos. Te mandamos un abrazo grande. Que sigas muy bien.
Abrazo y hasta luego.
Ahí está Osvaldo Nemirovsky, ex titular de la televisión digital abierta, ex diputado nacional y dirigente político de la provincia de Río Negro, en contacto con Punto Sur.